Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que le apagó el despertador al patrón Bermúdez. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi, hablándoles desde la YPF. Acá a mi costado tengo al negro Ibarra, que está esperando a alguien, no sé a quién. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo andas, Iván?
Yo acá estoy todo tranquilo. Ya por fin me quité encima todos los finales. Así que se celebra. Sí, para quienes se pregunten por qué hubo como un desfase en nuestro calendario de salida, que dijimos que primero íbamos a sacar el especial de los Yaros y después el episodio de Street Fighter, fue básicamente por eso, por los finales que yo estaba rindiendo y no nos dio tiempo para juntarnos a grabar. Pero hemos vuelto y hemos visto películas.
Sí, y va a salir el especial de los Yaros, ¿eh?
Va a salir. Lo estamos reacomodando nomás.
Confíen, están llegando los sobres desde Roma, pero va a salir el especial de Yalos. La gente ya lo está pidiendo, aparte, mucha gente que llamó enojada porque no salió, pero sepan que está en marcha.
Sí, además va a haber dos especiales que van a salir ahora. Porque vamos a tener el de los Yalos y se nos juntó con el próximo capítulo, que es el de las...
De las 10 películas favoritas,
aparte de uno, vamos a hacer.
Prometamos. Está bien, bueno, si vos decís que va a salir. Yo confío.
Sí, tranquilo.
Confianza es lo que tranquilo. Me sobra.
Vamos tranquilo. El cine todo lo puede.
Si Massa pone la plata, yo estoy.
Contame, ¿viste películas esta semana?
Estuve saliendo mucho al cine, a la imagen en movimiento, al aire con la gente. Y en esta oportunidad vi dos películas, una de terror y una biopic. Adivinen cuál. La de terror es la película de terror que está todo el mundo conmocionado, que es El teléfono negro, de Scott Derrickson. ¿Vos la pudiste ver?
Yo la pude ver apenas estrenó. Me encantó. Me encantó la película. Me fascina que básicamente todo el arco narrativo del personaje es su crecimiento hasta el punto de tener la confianza de levantarse una minita.
Exactamente. Sí. A mí también me gustó mucho, me parece una película bastante, bastante sólida. Aparte son claras las influencias que tiene, ¿no? Porque agarra ese universo a lo Stephen King, que obviamente mamó Joe Hill, que es el hijo de Stephen, y lo adaptan al lenguaje del cine moderno, digamos, ¿no? Medio amagando al código Netflixero, pero con mucho estilo, bien narrado, ¿no? Narrado correctamente y con un par de ideas visuales que me coparon.
Yo particularmente creo que desde Green Room, que no hubo una peli que transcurra prácticamente toda en una locación, que esté tan bien filmada, que sea todo el tiempo, que sean cuatro paredes, pero todo el tiempo se mantenga dinámico, ¿viste? Porque la película se pasa a las chapas, no aburre en ningún momento.
Sí, de hecho, creo que probablemente lo más divertido sea justamente lo que pasa dentro de esas cuatro paredes, ¿no? De ese sótano donde está el pibito cautivo del Grabber, ¿no? Del Raptor, como lo tradujeron acá en el subtítulo. Que es una habitación toda oscura, sucia, pero súper dinámico como lo muestra. Los contactos que tienen con ese teléfono negro, que no va a ser un spoiler porque el tráiler contaba bastante, pero por suerte no contaba lo suficiente como para arruinar la película, ¿no?
Es verdad. A mí me pasó eso. Yo cuando vi el tráiler dije, che, esto es como que bueno, medio que ya sé que se va a tratar. Y cuando, viste que encima cuando arranca la película sentís que, ¿cómo decirlo? Que tarda un ratito en llegar a la habitación. Yo pensé que como el tráiler mostraba más que nada eso, iba a estar como ahí al toque. Pero se molesta en introducir algunos personajes, un par de situaciones. Todo lo que es con el padre alcohólico es terrible. Cómo es retratada la violencia entre los niños me parece espectacular.
Sí, a mí me sorprendió, como vos decís, que tarde.
El momento en el que el amigo este, que Robin, se agarra a la piña con el otro, con el gordito, ¿viste? Y lo hace pero mierda mal. Lo hace re mierda, es como wow.
Sí, aparte, como vos decís, tarda en llegar el personaje principal, Finny, a la guarida del Grabber. Y aparte se toma su tiempo la película para que te interesen mucho el destino de estos hermanos, porque tienen una relación súper linda, ¿no? Muy a contramano de algunas relaciones de hermanos del cine que suelen ser conflictivas. Acá son mejores amigos prácticamente, ¿no? De hecho, hay un personaje que dice, me gustaría ser igual de amigo con mi hermano.
De lo que más funciona es es la dinámica entre ellos dos, entre los dos hermanos, y cómo pasan casi toda la película separados encima, ¿viste?
Sí.
Es algo que está muy bien seteado desde el principio de la película, como para que incluso el hecho de que estén separados te hace apreciar la relación entre ellos y el claro cariño que se tienen.
Sí, aparte se complementan muy bien sus personalidades, ¿no? Porque Gwen es súper confrontativa, va para adelante, lo defiende, de hecho, el hermano mayor, y él es todo lo contrario, es muy retraído, no comprende cuál es su lugar, ¿no? Que tiene que defenderse para vivir, básicamente. Y bueno, básicamente toda la experiencia que tiene es aprender a eso. Y hay una situación muy linda en cómo se reencuentran y cómo, de alguna manera, el trauma de los niños que van muriendo le sirve a él para lograr liberarse, ¿no? Para salir aparte por la puerta de adelante, no por un túnel ni por nada raro, sale literalmente por la puerta principal.
Y Ethan Hawke muy muy bien, onda, un actor que no estamos acostumbrados a verlo de villano.
No, de hecho creo que nunca.
Creo que es la primera vez. Y encima, ¿con qué villano elegís debutar en ese registro, onda? Un tipo pero muy 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 tocado de la cabeza, muy enfermo, y me parece que él lo transmite bien, incluso aunque casi no muestra la cara en toda la película.
Sí, muestra muy poco la cara y la maldad y la oscuridad del personaje la transmite con detalles muy pequeños, con expresiones corporales y con algunas inflexiones de la voz. Viste que él usa mucho la voz en este personaje para cómo dice ciertas palabras, cuando usa su voz más gruesa, cuando usa una voz media niñada y medio enfermiza. Por ejemplo, hay una frase que me queda muy, muy marcada, que porque yo la vi en la tele, tipo bajada de torrente, y después la fui a ver al cine, ¿no? Porque no sabía que le iban a estrenar acá en Escobar. Y me quedó marcada la frase cuando le dice: no te voy a hacer nada que vos no quieras. Y lo dice con un tono muy, muy interesante de Ethan Hawke, para que tenga ese gusto asqueroso, ¿viste? A violador,
a depravado.
Claro, totalmente. Y funciona muy bien justamente por la inflexión vocal que le mete el Ethan.
Ethan Hawke, un actor como que desde que arrancó su carrera funcionó en todas las épocas, ¿no te parece?
Y bueno, ya va por casi 4 décadas de éxito, básicamente. Desde chico he conocido, aparte del éxito, del siendo menos que un adolescente, con La Sociedad de los Poetas Muertos, de ahí en más, siempre estuvo del lado de la fama, de las buenas películas. Y siempre como buen actor, la verdad.
Sí, y bastante variado además, porque capaz te hace las de Linklater. Sí. Pero después te mete una terror chiquita como esta.
Como Sinister, en su momento.
Ya, ¿no? Había trabajado como Sinister también, claro. Ahí con Scott Derrickson.
Y como La Purga.
Y La Purga, es verdad. Yo igual La Purga no la vi la primera. Yo vi la segunda, la de Frank Grillo, ¿viste?
Sí, yo banco la primera y la segunda.
De Frank Grillo me ha gustado, está interesante.
Está bien.
Saga que me debo un poco. Siento que debe ser más divertida de lo que se la adjudica. Me genera esa sensación.
Sí, tiene un gustito a exploitation y a mala leche 70s que no se le adjudica demasiado ese logro, y lo logra tener ese gusto así medio a políticamente incorrecto, pero a la vez de acción y a la vez interesante, que está muy bien. Pero bueno, volviendo a Ethan Hawke, un capo, yo lo banco en todo, ¿eh?
Y de vez en cuando te mete alguna peli onda grande, ¿viste? Onda hizo la remake de Los Siete Magníficos.
Sí.
Trabajó con Sidney Lumet, del tipo.
Claro. Antes que el diablo sepa que estás muerto, con el finado Philip Seymour Hoffman.
Exactamente.
Su sociedad con Linklater a mí me encanta. Me gustan casi todas las películas que hicieron juntos. Una de las más lindas que hicieron es Tape. Bah, linda no es la palabra exacta, porque es una película muy oscura y muy, muy tenebrosa, muy, muy turbia. Pero justamente también transcurre en una sola habitación. Y es tipo un Dogma 95, pero hecha por un texano. Muy bien.
Con la querida Uma Thurman. Y el otro actor, no me acuerdo quién era.
Es el rubio del Dr. House, ¿te acordás? Que había un rubio en el Dr. House que era como el doctor buenito
que hacía. El que está en La Sociedad de los Poetas Muertos.
Exactamente, sí, claro, sí.
Ese chaval, el protagonista. Sí,
ese mismo. Pero bueno, muy bien The Black Phone, ¿eh? Yo te conté la experiencia que tuve en The Black Phone con los nenes. Suena feo, no, pero tuve una experiencia con unos batitos que fueron a ver la película y a Escobar. Una pandilla de cinéfilos preadolescentes.
De maleantes.
Que cuando estaban matando
al chabón. Una pandilla de delincuentes.
Sí. Cuando estaban matando al Graber, empezaron a decir: ¡dale, sí! Y aplaudían: ¡dale! Aplaudían, boludo. Y cuando se terminó, aplaudieron tipo: ¡dale! Y uno dice: ¡no, loco, qué buena película! Quiero ver otra de terror, sí. Y empezó a aplaudir. Fue increíble, boludo, increíble.
¿Vos decís que está vivo?
Sí, amigo, no, no, esos nenes la recontra remil vivieron, boludo, increíble. No, no había experimentado tanta explosividad.
Me recuerdo un grupo de personas que se juntaba una vuelta en Ingeniero Mashwitz a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo
Shopping
es?
Mall.
Shopping Mall.
Sí.
Shopping Mall. Exactamente.
Aplaudiendo frente a Licoriche.
El licorice pizza,
Es la escala del
exactamente.
mono, ¿viste? El monito chiquitito aplaudiendo con Black Phone. El mono todo adulto aplaudiendo con apariciones de licorice pizza en películas. Que ya vamos dos en el año, ¿eh? Ya va en Chopping Mall y en Fast Times at Richmond
Y
High.
en Fast Times,
Si
sí,
hay
en nuestro último capítulo.
si aparece licorice pizza en otra película que no sea licorice pizza, hacemos episodio de licorice pizza. Me parece que sí, me
Si
parece que sí.
encuentra el Licorice Pizza en alguna película, mándenos el screen, avísennos.
Sí, por favor.
Vamos a generar la lista de Licorice Pizzas.
Sería increíble. Pero bueno, banco mucho Black Phone. Y aparte, el terror es el único género que hace más de 100 años que viene generando esto en la audiencia. No hay otro género que lo logre. Porque ahora vas a decir, bueno, los superhéroes hacen que es esa reacción tan efusiva de parte de los niños. Pero es ahora.
Exactamente.
Hace 30 años no existía y en 30 años probablemente no exista, pero seguramente en 30 años haya pelis de terror que hagan que la gente haga eso. Así que por eso sigue siendo el género.
El terror y la comedia, bueno, un poco.
Sí,
Para
pero
medio que come. Sí.
para mí el terror es algo tan primitivo que hace que la gente. O sea, me fascinó ver gente festejando que maten al malo, pero tipo una catarsis, tipo te retrotraes a los monos contándose una historia alrededor de la fogata hace 50.000 años
Sí,
y
sí, sí.
celebrando cuando mataban al espíritu
Sí,
malo.
sí,
¡Sí, dale! Una catarsis absoluta, ¿viste? Pero bueno, vi otra película. Vi una
Otra
biopic.
película, ¿viste?
Y supongo que ya sabes cuál, ¿no? Biopic 2022. La de Marilyn todavía no salió, así que esa no es. Gran
¿Y
cantante
cuál puede ser?
de Elvis. De Elvis Crespo, de Baz Luhrmann.
El Crespo de Bandung va perfecto.
Sí, vi la biopic de Elvis, de Baz Luhrmann, con el queridísimo Austin Butler, también conocido como Tex, de Once Upon a Time in Hollywood.
¿Sabes qué? Justo hoy me está. Porque mi hermana la fue a ver un día después que yo. Y estábamos hablando hoy y ella me decía: ¿Sabes qué? Me reí en el momento en el que él está todo paranoico al final.
Y se parece.
Después de que muere Sharon Tate.
Sí.
Después de que muere Sharon Tate. Y ella me dijo: Me entré a reír en la sala porque me acordé de que él era el que mató, casi
Claro,
mata a Sharon
claro,
Tate.
claro, claro. Buena conexión cinéfila, bien. bueno, Elvis 2022, Baz Luhrmann, un director, no sé si polémico, pero bastante llamativo, ¿no? Un tipo que le gustan mucho las luces de colores, le gusta la grandilocuencia, no es para nada sutil. Y en Elvis, claramente no lo iba a ser, porque
Muy
está.
formalista.
Exactamente.
Director muy plástico.
Sí, de Einstein a Baz Luhrmann hay un perillazo de distancia nomás. Estamos ahí nomás. Es un montaje totalmente expresivo el de Baz Luhrmann. De ahí a que te guste es otra cosa, ¿eh? Pero para mí están en la misma escuela einsteiniana.
Sí, boludo. Onda, en esta película, ¿viste una de las primeras escenas cuando Tom Hanks se entera de que Elvis no toca, no es un chico negro, es un chico blanco,
Sí.
que empieza a dar como un montón de movimientos de cámara y zooms y cosas y va cortando uno tras otro, y yo dije, boludo, esto es Michael Bay,
Sí,
es
sí, sí, sí.
espectacular.
Es una locura total. Para bien y para mal. Para mí fue para bien, pero entiendo que tiene un estilo tan explosivo que es cansador. Te cansa la retina, te cansa el
A
espíritu.
mí me, a mí me. Sí, a mí me no congenia. Me parece una buena película, pero no congenia tanto.
Claro.
Yo siento que es una peli a la que le tarda, ¿cómo decirlo? Tarda un poco de más en llegar al punto en el que quiere llegar. Y cuando llega ahí se queda un rato de más. Siento que la peli es excesivamente larga. Podría haber durado un rato menos y iba a estar mucho mejor. Pero después nada, onda, tiene un par de momentos que son hermosos, ¿viste? Onda. Cuando graba el especial ese de Navidad me parece espectacular.
Me parece que el final, el último tercio de la película está todo bien. Porque justamente de eso hacia el final es todo de corrido, me parece todas decisiones acertadas. Tal vez antes de llegar a eso hay un par de baches donde decís, bueno, acá faltó tacto para encontrar una forma visual diferente y no me esté cansando volver a ver a Elvis haciendo lo mismo. Que puede ser
No, yo creo
polémico.
que la película empieza a levantar en el momento ese en el que a él no le dejan no lo dejan bailar, ¿viste?
Sí.
A partir de ahí me parece que la peli empieza a levantar. Y yo siento que para el final, con todo el tema de... ¿cómo decirlo? De cómo se separa de Tom Hanks. Siento que la película le da un par de vueltas de más, ¿viste?
Claro.
Él me parece que está bastante bien igual, ¿eh? Él, como Elvis, creo que hizo un Elvis bastante digno. El que no me gusta para nada es Tom Hanks.
Sí, Tom Hanks es un muerto. Pero fue siempre un muerto, así que no me sorprendió. Pero Austin Butler la rompe. A mí lo que me gustó de Elvis... es que creo que más allá de sus falencias, y esto creo que ya te lo había comentado, la película asume a Elvis como un ícono grasa, como un ícono popular, desagradable, exagerado, sudoroso, gordo, con el pelo engominado. Y la película es un poco eso también, es exagerada, gorda, engominada, salvaje, excesiva. Y me parece que en muchos momentos... a través de eso, canaliza un espíritu muy, muy lindo que me llegó, que me convenció, que me gustó la evocación del personaje más allá de la caracterización física, ¿no? Me parece que lo evoca bien, que eso es algo difícil, que en las películas, más allá de que se parezca o no, lo evoquen. Y yo siento que en algunas secuencias en vivo, en algunos montajes en particular, creo que logran llegar a la grandilocuencia de las grandes estrellas de la música, ¿viste? Que decís, bueno... ¿qué onda? ¿Por qué este chabón cautiva tanto a la gente? Y hay un par de momentos que yo creo que la película los consigue. Que no es fácil.
Una película que además no intenta ser para nada críptica. Todo el tiempo no. Las cosas son muy muy claras. Porque por el momento ese, cuando las chicas lo empiezan a gritar por él en la primera escena que lo ves a él cantar.
Sí, sí.
Básicamente dice, bueno, están moviendo la chota el chabón, básicamente. Y es provocativo y eso gusta. Tom Hanks tiene también ahí un par de diálogos como bien informativos, ¿viste? Que dice, esa chica le está gustando algo que no está segura de que le debería gustar. Y es justamente eso, el sexo. No sí, hay mucha vuelta que darle.
El cine y el sexo, sí, es cierto, es cierto. Hay decisiones que a mí me encantaron, che. Yo a Baz Luhrmann le cuento las malas, pero le voy a contar las buenas. Cuando Elvis se mete en el mundo del cine y está esa secuencia... casi escorsesiana, donde introducen un montón de personajes con títulos de películas. A mí me fascinó eso me encantó. Hay un par de momentos así, digo, esto es espectacular.
Todo ese montaje de la parte hollywoodense me encanta. Que termina con la muerte de Martin Luther King.
Sí, otra cosa que me gustó mucho, un momento así como a nivel estético, es ese recital donde él vuelve a bailar, justamente, cómo se intercalaba el recital con tomas de otro tipo de grano. Y con fotos, digamos, de diario. Y me parece que logra una textura muy piola entre las tres cosas. Que básicamente es lo que hace una película. Que es tomar la realidad, retratarla y hacer con eso otra cosa sobreestetizada. Y más o menos que es el proceso que estábamos viendo mientras él bailaba, ¿no? Que es el recital en vivo, la grabación de una Super 8 y después la foto del diario. Hay esas tres capas ahí de realidad que coexistían. Y yo la verdad que banco Austin Butler, creo que la rompe toda. Creo que las canciones por sí mismas iban a hacer que la película vaya hacia adelante, ¿no? Más allá de si te gusta o no. Hay algo en que si tenés 15 hits, cuando suenan 15 hits, mínimo la terminas viendo, boludo. No hay otra. Es así.
Sí, totalmente. Además, como muy bien elegido los momentos donde poner cada canción, ¿viste?
Sí.
Como que no las quema todas las mejores así tan de una.
No, para nada.
A mí me gusta el momento de que se conoce. Que se conoce con Priscila. Que está sonando I can tell falling in love with you.
Sí, exactamente.
Y después suena la melodía cuando ellos se ven por última vez en el aeropuerto.
Y con una reversión hermosa, muy sutil. Bueno, la cuestión sonora y de montaje, salvo algunas cosas raras, a mí me fascinó. Me parece que hay muchas decisiones muy lindas. Y la más linda de todas, y con esta quería llegar a otro momento de que viva el cine, es el momento en que termina con la versión de Unchained Melody con el Elvis gordo, que pasamos a ver al Elvis real en Mambo, Once Upon a Time in Hollywood, Sharon Tate real, Sharon Tate falsa.
Cuando ves a las fans.
El final, boludo. Final, él cantando gordo, llorando, todo sudoroso, Unchained Melody. Increíble. Increíble porque la gente en el cine estaba totalmente destruida, tipo... se escucharon los llantos físicos, era increíble.
No, sí, yo también, cuando la fui a ver al cine y toda la gente alrededor mío estaba llorando.
Sí, me contaste una de un chaboncito que dijo algo antes de que te empiece la película y cuando terminó estaba hecho mierda, ¿cómo era?
Sí, está el pibe cayó con la novia y tiró una así tipo... nada, no hay chance de que esta peli me haga llorar o que esta... no, esta peli como que iba a ser un embole, pensaba el chabón, ¿viste?
Ahí va.
Y cuando terminó la película, el chabón estaba llorando, pero a moco tendido.
Fuiste domado por el cine.
Y encima está B.B. King en la peli, ahí va.
Sí, está B.B. King, está B.B. King.
Aguante B.B. King, loco.
Aguante B.B. King. Hay un par de grandes cameos musicales que banco. Pero solo quiero cerrar con una reflexión. Es que tenemos que pensar qué pasó como sociedad para que lleguemos al consenso falso de que Tom Hanks era un buen actor. Hay que pensarlo eso. ¿Por qué está ese consenso general de que es un actorazo? Que me parece que a veces está bien, pero...
Está bien, onda, él está bien. Él está bien, onda, por lo general de las pelis, pero... ¿Qué sé yo? No sé si es de lo que más me gustan.
Sí, el mote del Jimmy Stewart moderno... un montón, es un montón.
No, queda muy grande esa camiseta.
Es un montón,
queda
es un
muy
montón.
Grande esa camiseta, ¿eh?
Es un montón. ¿Sabés quién es más grande que Tom Hanks?
¿Quién?
Ricardo Darín. ¿Qué tiraba, no? ¿Qué tiraba? Una comparación.
Vale, de Leonardo Baraglia, pide.
Bueno, pará. Sí. Sí.
Ese capaz sí.
Ese capaz sí. Pero bueno, yo, dicho esto, te dejo participar a vos con tus películas. Y que me cuentes qué estuviste viendo, qué estuviste haciendo.
Bueno, ya que estamos hablando de una película con hitazo, te voy a tirar una que acabo de ver recién. Literalmente una hora antes de grabar este podcast.
Ah, la mierda.
Y que básicamente en su banda sonora tiene un tema atrás del otro. Un temazo atrás del otro. Detroit Rock City de Adam Rifkin. La peli de Kiss.
La peli de Kiss.
La peli de los fanáticos de Kiss. Hermosa, boludo. Espectacular. Encima, yo no sabía que estaba Natalia León. Una amiga ya de este podcast. Sí, amiga sí, personal sí. De este podcast.
Sí, sí, sí. A fin de año van a haber como 4 o 5 películas de Natalia León que hayamos comentado, boludo. Increíble.
Exactamente. A mí me encanta encima eso de ella, que no sabes cuándo va a estar en una peli, ¿viste? Es como, pones una peli y aparece ella y es como, es una fiesta.
Es muy graciosa y encima con esa melena totalmente icónica se roba la peli. Aparte ella es como una badass total en Detroit Rock City. Nada que ver en las otras pelis que vimos. Es una los pasa por arriba, viste, que cuando hacen autostop ahí es un cago de risa. Pero bueno, contame, ¿cómo fue tu experiencia con Detroit Rock City? Una de las coming of age definitivas de los 90, a mi gusto.
Exactamente. Y mamita que tiene estilo de los 90, ¿eh? Justo estábamos hablando de eso, de Elvis, como una película exagerada. Intensa, excesiva. Y esta va un poco por la misma línea.
Y sí, y sí.
Ahí está muy marcado el estilo que hablábamos el otro día de Clueless. Clueless, habíamos dicho, en comparación con Fast Time, era una película mucho más sacada.
Sí, totalmente, totalmente. Aparte, hace más ruido incluso cuando es una película que supuestamente transcurre en los 70s. Pero ves los códigos visuales tan exacerbados de los 90s, pero para mí hay algo en esa combinación entre 70.
Algo que funciona.
Sí, exactamente. Hay algo en esas dos décadas que termina emparentándolos. No sé qué es, pero funciona.
Apenas empieza la peli, yo estaba pensando, bueno, ¿esto es en los 90 o en los 70? Porque ellos además tienen un look medio noventero, ¿viste? El chaboncito del gorro, el de pelo largo, el bobo. Ese tiene un look más noventero que setentero. Y la película me gusta cómo te mete en ese contexto, que es a través de la secuencia de inicial de créditos.
Claro.
Que te va tirando como íconos de los 70, cosas que ocurrieron en el mundo en esa época. Y dices, bueno, es una peli que está ambientada en los 70. Edward Furlong, boludo.
Edward Furlong.
En modo Jonathan de Stranger Things.
Eso, en esta película es donde más se parecen, me parece, ¿no?
Está idéntico. Está idéntico en esta peli. Yo, onda, cuando agarró, lo vi y dije, pará, ¿qué onda? ¿Cuántos años tiene el de Stranger Things? Pará. Y después dije, ah, no, es Edward Furlong, el querido
Ron. Sí, era ese, el Stranger Things estaba, pero totalmente regio, boludo.
Años tenía yo.
Sí, sí, sí. No, todo lo contrario, tiene 27 y parece de 50, boludo. Está hecho mierda el pobre pibe. Pero bueno, Detroit Rock City no solo tiene una gran música, sino que siento que logra muy bien reflejar la pasión por la guitarrita y la joda. Esa experiencia trascendental de escuchar un poquito de rock and roll bien tarado, ¿viste? Mientras más tarado mejor, me parece que la logra espectacular. Me encanta aparte que es coming of age y aparte road trip, ¿viste? Es como una combinación de dos cosas que son dos estandartes del cine norteamericano y encima con la banda más cabeza y más norteamericana que hay, que es Kiss, ¿viste? Que es tipo todo lo bueno y lo malo de Estados Unidos es Kiss.
Exactamente. ¿Sabes cuál me hace acordar? A Airheads.
Sí.
Que es como, tiene la onda esa, bueno, un grupo de chavales que son medio unos bobos y tienen que conseguir esta cosa específica y va a haber mucho rock and roll en el medio.
Exactamente.
Pues, qué noble argumento, donde al agarrar y tener que llegar al recital de Kiss. Una película de todo, o sea, tener que entrar al recital de Kiss.
Está bueno porque te marca una cosa temporal y un objetivo claro y que no es imposible, porque son adolescentes, no lo puedes pedir que sea un objetivo más grande. El objetivo es llegar al recital y entrar. Es esa.
Y encima que allá en Estados Unidos, como que el tema de entrar un recital creo que es un poco más complejo. Onda, si sos menor de edad, ¿no?
Y yo creo que acá capaz que no era más fácil ir a un recital de Los Redondos siendo menor de edad que allá uno de Kiss, capaz.
Por eso, onda, es como toda una proeza. Más con todo esto de agarrar y decir, bueno, vivo en los suburbios, me tengo que ir en auto hasta la ciudad.
Exactamente. Ojo que igual en Fast Times, viste que a los pibitos le vendía entradas de Van Halen y de Blue Oyster Cult, pero bueno. Qué sé yo. Pasa que Kiss siempre tuvo esa aura de que era todo sexual.
¿Tú sabías que Kiss le abrió a Blue Oyster Cult y un año después Blue Oyster Cult le abrió a Kiss?
Gran character development de parte de los muchachos de Paul Stanley. ¿Vos sabías que Paul Stanley no tiene orejas? Que se las tuvo que hacer porque nació con las orejas pegadas al cráneo, el deforme de mierda ese. Totalmente reptiliano Paul Stanley, pero yo lo amo igual, boludo. El otro día estábamos viendo el recital de Kiss en Argentina con los queridos Boris y Tula y estábamos totalmente estúpidos riéndonos del Paul Stanley versión 2022, que es "Alright now, you sing it". Me fascina, es el tono vocal de vieja que adquirió y lo amo. Lo amo con locura, Paul Stanley.
¿Vos fuiste a ver a Kiss alguna vez?
No, jamás. Mi primer recital iba a ser Kiss, pero no sé qué pasó, que se pudrió todo y terminó siendo AC/DC 2009 mi primer recital.
Claro, porque ellos vinieron tipo en 2009.
Ese mismo año, en principio de año. Mi vieja me iba a regalar la entrada y se pudrió, no sé qué pasó, estaba muy cara, no sé qué onda. Y como compensación me regaló la de AC/DC 2009 en diciembre. Buen cambio igual, banco, pero bueno, estuvo a punto de ser el primero.
Y pasa que a la larga creo que la de AC/DC sí vale más, porque no vinieron más y Kiss sí volvió.
Sí, aparte del recital de AC/DC se volvió literalmente un meme de que el que no fue le contás cómo estuvo y se quiere pegar un tiro. Es terrible.
Yo me quiero pegar un tiro. Habrá sido el recital de la historia argentina.
Absolutamente. Una de las cosas más espectaculares que pisaron en nuestro país. Verlo a Angus Young tocando solos mientras lo eleva una tarima a 20 metros sobre el suelo. Una locura. Me sentí un personaje de Detroit Rock City yéndose a ese recital. Sin el sexo.
¿Y claro, por qué? ¿Qué edad tenías?
Y no sé, en 2009 tendría 9... 14 tenía. 14, exactamente.
Buena edad para un primer.
Sí.
Yo a los 14 también fui a mi primer recital, fui a ver a Linkin Park.
Bien.
En la cancha de Vélez.
Bien. ¿Con pantalones anchos?
Había cada personaje en ese lugar, era hermoso, boludo. Hermoso. Yo medio que escuchaba Linkin Park, pero no tenía como la estética esa medio emo, medio de la bomb que se tenían los que escuchaban Linkin Park en esa época.
Claro. ¿No tenías pantalones anchos con dragones?
Claro, no, me encontré un mundo estético que me pareció, pero espectacular. No sabía que esta gente
era real.
Acá en claro. Argentina. Sí.
Eran todos de la Bondi.
Para mí era una cosa de los videoclips.
Eran todos de la Bondi.
Eran todos de la República Popular de la Bondi.
Sí.
Y bueno, y hablando de música, lo que también vi es un musical.
Ah, bueno, una semana musical tuvimos, parece, ¿no? Elvis... Detroit Rock City.
Fui a... Es verdad. 3 de 4 de nuestras películas de hoy, básicamente relacionadas.
Y The Black Phone tiene mucho rock and roll. Tiene mucho rock and roll el soundtrack. Tiene un par de referencias a Dazed and Confused ahí. Al principio, cuando están chocando las manos después del partido, y empieza a sonar Slow Ride.
Sí.
No, Free Ride, sí, no sí, Slow Ride. Free Ride suena.
Free Ride,
ese suena, increíble.
Qué buena película, ya arranca así con toda la onda.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Bueno, fui al ciclo de cine francés que ofreció la sala Leopoldo Lugones. Fuimos con un amigo de la casa, con el gran Joaquín Lozano.
Saludo a él.
Y vimos Los Paraguas de Cherburgo de Jacques Demy.
Bien.
Hermosa película, yo la verdad que ya sabía... que era básicamente toda cantada, onda, es un musical que no tiene cortes entre la música. Es música sonando todo el tiempo, todo lo que dicen los personajes es cantado. Yo lo sabía, y cuando empezó estaba como, bueno, esto va a ser la hora y media, sí. Me parecía como un montón, pero no se habrán pasado 10-15 minutos que ya estaba, pero había recontra comprado.
En código estabas a full.
Y me parece que la película logra muy bien eso. Y logra ser muy triste, chabón. Hace rato en una película no me dejaba como esa sensación de, che, la puta madre, qué paja que la vida sea así.
Pero pibe, solamente en el cine se puede morir de amor, ¿eh? Viste que le dice eso a la señora, a la pobre Genevieve. Es una película bellísima, bellísima desde lo visual, que es lo más aparente, ¿no? Porque es influyente, tipo, desde La La Land hasta miles de películas le robaron el tipo de estética que usa.
Bueno, y La La Land tiene una historia medio parecida.
Sí, de hecho, yo te he dicho que el personaje...
Como la misma moraleja, si querés.
Sí, 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 pero aparte, viste que el personaje que Mia está creando en su monólogo se llama Genevieve, como el personaje de
esta, exactamente.
De Los Paraguas de Cherburgo. Hay un diálogo ahí. Pero incluso La La Land me parece que es más positiva, porque en Cherburgo hay como una sensación de que... No sé, es un poco más trágica, me parece, ¿no?
Yo creo que en esa última escena en la estación de servicio... Me fascina eso, que el chabón el sueño se iba a ponerse una estación de servicio.
Re humilde.
Que encima es la eso más estéticamente hermosa que vas a ver en tu vida.
Sí.
Hay, no sé, hay un amor con el que está filmado esa estación de servicio que me parece espectacular, con el cielo ahí todo nevado, ¿viste? Y ese último encuentro que tienen ellos dos... A mí me fascina cómo nunca terminás de realmente entender cuáles son los sentimientos de cada uno en esa conversación, ¿viste? Como que por un momento pensás que ella está arrepentida, por otro pensás que él está despechado, pero como que va variando todo el tiempo, ¿viste?
Sí, en un momento parece que es un hasta siempre, un último reencuentro en buen rollo, digamos, ¿no? Pero de otro... En otro
por momento parece que está todo mal.
Exacto,
Es raro, sí, es raro, y nunca terminás de saber qué es lo que pasa ahí. Sí te queda la sensación de que ellos se siguen queriendo, de alguna manera.
Sí, pero también
sigue habiendo un algo ahí que los une.
Sí, pero creo que a lo que llega en cierta manera ese final es que no alcanza con eso para ser feliz, ¿no? Juntos. Con quererse no alcanza si faltan tantísimas otras cosas que no se dan y que no se encuentran. Que el final puede ser igual de trágico, incluso cuando hay amor. Que creo que es lo más triste que te muestra la peli, ¿no? Básicamente. Que es lo mismo que pasa en La La Land, de hecho, que como bien marcabas, hay una tesis similar. Y eso es súper triste.
Claro, no coincidir, como dicen los jovencitos.
¿Sí? Como dice la gente joven. Qué milagro coincidir, ¿no?
Como dicen los pibes. Qué milagro coincidir.
Pero posta que es un logro que no te saque, que esté encantando todo el día, ¿eh? Yo pensé también que me iba a dejar en la vereda, pero no, sirve. Pero al principio es raro que estén charlando, cantando, es muy extraño.
Me quedaron ganas de ver alguna más de mí. ¿Vos viste alguna otra?
Creo que no. Me parece que no, esa la pude ver también en el cine.
No tiene muchas.
¿Qué otras tiene?
Tiene esta de las chicas de Roger Ford.
Oh, sí, esa la tengo pendiente, ¿no?
Lola, Piel de Burro, Bahía de Ángeles. Ah, tiene un par.
Bien.
Tiene unas 10, 12, ponele. Sí, sí, sí. ¿Se viene el especial de Jacques Demy entonces? Se viene
Dale.
El especial de Jacques Demy.
Dale. Yo esta la vi en la sala marginal, la sala que no es la Lugones sino la de San Martín, ¿viste la que está atrás? Que es una chota total, la vi ahí, que hubo un especial bastante extraño de cine francés que dieron...
Tampoco es tan fea, la sala de San Martín lo que tiene es que son chicas, pero son lindas.
Sí, bueno, la Lugones que tiene... La Luna tiene el temita que no tiene elevación, pero no me molesta a mí en particular. Veo que gente que llora muchísimo en las redes.
Yo porque soy alto, no me medio que me chupo. Encima el otro día fui a ver Crimes of the Future y me senté adelante de todo.
Claro.
Y estuve toda la película, básicamente salí. Me tendría que haber crecido un cuello nuevo como Viggo Mortensen, básicamente.
Pero hay gente que la re llora, boludo. Para mí no me parece tan grave, pero bueno, bien, qué sé yo. Te tomo la crítica que no tiene elevación.
De esa triada de salas, de esa triada de salas que son la del Teatro San Martín, la Lugones y el Lorca, ¿cuál preferís de las tres?
La Lugones, porque fui más veces.
Yo me quedo con la Lugones y creo que después elijo la del San Martín y última de
Lorca. El Lorca pasa que es un pasillo, boludo. Es el pasillo del Boy.
El Lorca es una sala muy rara, es una sala muy rara. Por lo menos la de arriba, la de arriba, no la de abajo. Nunca vi una sala así, chabón.
Sí, es muy, muy rara, es muy rara. Un par de metros menos de ancho y es el pasillo de Irreversible, boludo. Esa sala es terrible. No, aparte es una sala bien de valjero, olor que es de cine viejo, ¿viste? Olor a culo, olor a líquido corporal. No me gusta el Lorca, la verdad, no lo banco.
Pero bueno, se han visto buenas películas en todas. En la de San Martín hemos visto Dazed and Confused.
Claro, tomando vino y fumando porro, como se tiene que ver Dazed and Confused.
Si te parece, podemos pasar a hablar de lo que nos compete hoy.
Sí, que tenemos que ir a Asia en esta ocasión, ¿no?
La película que nos compete, la trilogía que nos compete hoy.
Exactamente, nos movemos de Europa, de este cine tan fifí, tanto romance, tanto drama entre hermanos, para hablar de un poco de piñas en Asia.
Y le vamos a rendir tributo a lo que se a quien se suele llamar como la contraparte japonesa de Bruce Lee.
Exactamente.
El gran Sonny Chiba, a quien recordarán de Kill Bill.
Exactamente. Y que desgraciadamente falleció por el COVID hace no tanto, hace menos de 2 años. Y si mal lo recuerdo...
Año 2020, si
no. ¿2020 fue?
Creo que fue 2020, ¿no? ¿Vos decís que fue 2021?
Porque yo recuerdo casi patente que cuando hablamos de Sonny Chiba, de que se había muerto, dijimos, che, qué grande Sonny Chiba. Y yo había visto el de Street Fighter y dije, che, tenemos que ahí creo que fue la idea de hacer este especial. Pero ahora me voy a fijar.
No, tenés razón. Fue 2021 porque fue cayó justo muy cerca de la última vez que hablamos una peli japonesa, que fue la trilogía de Prisionero de Escorpión.
Murió el 19 de agosto de 2021, o sea que estamos a punto de cumplir un año del fallecimiento del gran Sonny Chiba. Claramente este episodio va dedicado al gran Sonny Chiba. Vean las películas que ahora va a presentar mi compañero de piso.
Trilogía dirigida por el señor Shigehiro Sawa. Las tres estrenadas en el año 1994. Hoy hablamos de The Street Fighter, Return of the Street Fighter y The Street Fighter's Last Revenge.
Bueno, hablar de Street Fighter, en definitiva, es imposible sin hablar primero de Sonny Chiba, ¿no? Que es una figura bastante conocida dentro de lo que es el mundo de las artes marciales, del cine de artes marciales, pero que está un poco por detrás, tal vez, de figuras tipo Jackie Chan,
Bruce Lee.
Y de alguna manera Sonny Chiba está ahí en el medio, ¿no? Porque Bruce Lee es un tipo que catapultó el arte marcial al éxito internacional, ¿no? Pero cuando estaba en la cresta de la ola, la quedó. Y Sonny Chiba surgió en el cine a principios de los 70, finales de los 60, un poco por detrás de Bruce Lee. Y cuando Bruce Lee la quedó, cuando murió, Sonny Chiba explotó absolutamente con películas, bueno, como la trilogía de Street Fighter, que después vamos a hablar un poco del impacto que tuvo en Estados Unidos, pero también con un montón de películas de acción totalmente delirantes asiáticas, ¿no? Y en ese sentido vos habías comentado bien que es una especie de la respuesta japonesa a tanto a Jackie Chan de alguna manera, que surgió después, como a Bruce Lee, que tal vez es el ícono máximo del cine de artes marciales. Pero hay algo en Sonny Chiba que a mí me interesa mucho, es que es, sin ser mucho más grande físicamente que Bruce Lee y que Jackie Chan, es imponente el tipo físicamente. Y tiene una forma de golpear y de actuar y de expresarse físicamente que me llama la atención, boludo. Me llama la atención porque lo veo... casi se mueve como Mick Jagger a veces para pelear. Hay cosas que me llaman de cómo interpreta a sus personajes, que parece una especie de bandolero punk de a momentos. Sobre todo su personaje de Terry, ¿no? Como está en la traducción estadounidense, Terry de Street Fighter. ¿Vos qué te pareció el porte o el estilo de Sonny Chiba en comparación a otras películas que hayas visto de artes marciales?
Me parece que no tanto por la comparación con otras artes marciales, sino con el país. ¿No sentís como que esta trilogía de películas de Sonny Chiba tiene la cosa muy de Yojimbo, viste? De el forajido que medio que está con un bando, está con el otro, le medio que le chupa un huevo, busca como su bien personal, pero al final termina siendo un tipazo.
Bueno, eso te quería comentar, estoy totalmente de acuerdo y siento que en Sonny Chiba hay una influencia de justamente del cine de Kurosawa en cuanto a los personajes, pero también de bueno, del grande, del samurái supremo de todos, ¿no? Yo creo que hay algo ahí. Yo creo que hay una influencia en cuanto a su personalidad, porque de hecho la cara que pone, las expresiones que pone, ¿viste? Cuando él pone la cara de canchero, cuando pone esas caras, esas expresiones medio de garca al mismo tiempo. Me parece que hay ecos ahí, ¿viste? De Sanjuro, de, como vos decís, de incluso de los siete samuráis. Hay algo ahí que está dando
claro,
vuelta.
Claro, una versión más exploitation de Toshiro Mifune.
Claro. De hecho, en cómo pone la cara y todas esas expresiones hay algo. Y me parece que definitivamente es intencional. Y creo que debe ser también para diferenciarse un poco del estilo de Bruce Lee, que era un poco más... un poco menos brutal tal vez el estilo de Bruce Lee, no las películas en sí, sino su estilo de cómo peleaba y de...
Un tipo que además tenía, o sea, los personajes tenían otra concepción de lo que era el honor.
Totalmente, totalmente.
El honor, sí. Y lo que es, bueno, el hacer el bien por el otro, una cosa más benevolente, incluso Jackie Chan también, Jackie Chan tiene mucho esta cosa de, bueno, el tipo que se termina metiendo en la situación y ya fue, va a tener que ayudar.
Claro, bueno, Jackie Chan... Para mí es el Buster Keaton de las artes marciales. Tiene una cuota de comedia en sus personajes que claramente lo hacen diferente tanto a Sonny Chiba, como decimos, que es como una especie de Rogue One, como una especie de Ronin forajido, mala onda, punk. Y bueno, Bruce Lee, que es otro rollo. Así que, como vos decís, hay algo muy japonés en Sonny Chiba y sus interpretaciones. Pero también las películas que esta trilogía es bastante diferente a, por ejemplo, la otra trilogía de... tetralogía se dice cuando son cuatro, ¿no? De Scorpion, que es muy diferente en cuanto a cómo entienden la violencia.
Sí, pero yo creo que lo que tiene Street Fighter en relación con Prison Scorpion es que a medida que va avanzando la trilogía se va volviendo una película como mucho más... ¿cómo decirlo? Como hablábamos recientemente de Luisana, como mucho más plástica en ese sentido, que siento que es algo que empieza en Scorpion, lo tiene ya desde la 1.
Exactamente, sí. Sí, sí.
Yo creo que arranca un poco más despojada, es como, bueno, listo, ¿no? Es esta la historia, este tipo que se tiene que ir a agarrar a piñas con esto, porque tal. Pero a medida que avanza la trilogía, medio que ya la historia no importa.
No,
yo en Return, medio que no dije, ok, no entiendo por qué esto es así. Porque es tan enrevesado el tema, ¿viste? El por qué están peleando.
Sí, totalmente. Aparte, tiene al ser una mezcla también con cine de yakuza, ¿no? De policial, una cuestión ahí media en el medio de eso.
Sí, la cosa de ir descubriendo que el tipo agarra y recibe plata de matones, sí, de otros países para agarrar y llevársela toda y está diciendo que va a costar. Es como... Es un montón, pero me parece espectacular. Yo creo que la segunda a mí es la que más me gustó.
Es muy buena.
Me parece que tiene una de las mejores peleas, me parece espectacular. Y creo que es la que logra capturar mejor este tono. Yo creo que la primera es un poco más despojada, bueno, me parece fantástica. Y que la última ya es como una exageración absoluta. Que incluso la misma personalidad de Tsurugi es distinta. Yo creo que la primera es como más como un mal tipo que no tiene ningún problema en hacer el mal
Definitivamente,
y un
sí.
poco sádico por momentos. Y en la última ya es medio como un James Bond, como un, bueno, esta es la situación en la que estoy, me tengo que vengar de los que me hicieron mal, pero después el resto del tiempo soy un seductor, un galán, un tipo frío. Se
Sí.
va transformando.
Sí, eso es muy importante, el cambio entre la primera, que como decís, es un mal tipo. De hecho, realmente el Tsurugi de la primera es un mal tipo, es un degenerado, es un tipo súper violento, súper oscuro, pero igualmente sigue siendo el protagonista y por quien de alguna manera hinchás al final. Y en la última también es algo más canchero, mucho menos degenerado y mucho menos de una moral menos cuestionable que en la primera. Y lo loco es que pasó todo en un año, como dijiste al principio, son todas de 1974, que eso es muy propio de este tipo de cine de explotación asiático, que cuando hablamos de cine de explotación uno siempre suele pensar en el cine anglosajón, no angloparlante más que anglosajón, películas de Estados Unidos, de Europa, pero la cantidad del torrente de cine de explotación, de gore, de porno, de karate, de acción, de artes marciales que había en Asia es impresionante. Y bueno, salían trilogías como salía Ramen, boludo, salían tres en un año, eso es una locura.
Totalmente. Y este director, Shigehiro Osawa, yo la verdad no llegué a ver nada más de él. Tengo entendido que tiene como cientos de películas, un tipo que una filmografía extensa, con películas ya prácticamente inconseguibles.
Sí, de hecho, viste que aparte de Street Fighter, que son las películas donde el protagonista es Tsuguri, Terry Tsuguri, después tenés Sister Street Fighter, donde la protagonista es la que hace de la hermana de la que muere en el principio de Street Fighter. Y hay unas cinco películas de Sister Street Fighter, y la quinta la dirige también Shigehiro Osawa. Y la quinta del spin-off es en el 76. O sea que entre el 74 y el 76 hubo
Ocho
ocho
películas.
películas de este universo compartido del peleador callejero. Y si mal no me equivoco, en la primera de Sister Street Fighter participa Sonny Chiba, pero no como Terry Tsuguri, sino como un personaje totalmente
Un
nuevo.
cameo.
Y obviamente con una personalidad totalmente nueva, ¿no? Porque el Terry Tsuguri de la primera, ahora vamos a hablar un poco de cómo es una basura. Lo conocemos primero como una especie de mercenario, pero hace cosas realmente oscuras, en particular con esa pareja de hermanos que van a pagarle su trabajo, ¿no?
Que mata a uno y a la otra la vende a la trata de blancas
Exactamente, de hecho,
para tener el dinero que no tienen para pagarle.
es muy terrible. Primero la secuencia inicial de la primera de Street Fighter me encanta cómo ingresa a la prisión para hacer una última pelea con este tipo que está ahí entrenando, que le dicen ocupación. Martial Artist, cuando le están hablando los policías de la cárcel, ¿no? Es espectacular esa secuencia. Encima, la primera pelea que vemos es en un ralentí total, con las piñas volando y hace ese freeze frame que después se va a mantener en toda la saga donde aparece el Street Fighter. Me parece una forma espectacular de empezar una película de acción.
A mí lo que me fascina son estos ataques que tiene la película. Onda, muy, muy tono anime, ¿viste? Onda, te pego un
Sí.
manotazo en el cuello y bueno, te queda una hora de vida. Es como ese tipo. Onda, muy está en Kill Bill, como se llamaba al final, los cinco puntos de la muerte, algo así, con lo que matan a Bill.
Sí, que le explota el corazón. The Exploding
Exactamente,
Heart. Sí,
exactamente.
exactamente.
Sí.
Bueno, que le hace el que le tiene 10 minutos para asfixiarse, una asfixia retardada le hace en una especie de golpe ahí en la nuca con el dedo sobresaliente ahí. Eso es una locura, eso es una demencia absoluta. Y aparte es todo para liberarlo, ¿no? Porque, bueno, básicamente así empieza la primera entrega. Él libera a un tipo y los hermanos de esa persona a la cual liberan no tienen para pagarle, los mata y el hombre a quien liberó después lo quiere matar a él. Y aparte la mafia también está atrás de Tsuguri. Es exageradamente complicada en ese sentido la trama, pero creo que un poco del gusto de estas películas es que son un quilombo total.
Exactamente. Y el gran desfile de personajes que tiene, que todos sean tan memorables. Tenés, más que nada con los miembros de la mafia, ¿viste? Esos esbirros que tiene. Tenés el chabón gigante ese que es uno de los primeros que mata. Tenés, bueno, a Shinkenbaru, que es el tipo este que libera la cárcel. Tenés al ciego espadachín y
Los
tenés
ciegos
al
son espectaculares,
tipo.
sí.
Sí, y tenés al tipo ese, al rubio que lanza cuchillos.
Sí.
Y creo que a partir de ahí se entiende, onda, creo que en primer lugar es una cosa también muy anime, Y que a partir de ahí se entiende la referencia directa que hace el videojuego de Street Fighter al título de esta película, porque para quienes no lo sepan, el nombre Street Fighter del videojuego es inspirado, sacado directamente en tributo a Street Fighter Sonny Chiba.
Increíble. Tiene
Y
sentido,
es
¿no?
como
Porque
eso, muy,
es.
muy un desfile de personajes de juego de pelea.
Y de recontra recagarse a piñas y que todos tengan una característica especial respecto a cómo atacan, que los define como personaje también, ¿viste?
Exactamente.
Bueno, como vos decís, la relación con el anime, pero a mí me parece que incluso más, por la época sobre todo, y por haber. Porque también pasa en Scorpion. Es que en esta época los cineastas miraban al manga para encontrar planos. Tipo, de Scorpion, hay planos sacados directamente del manga de Scorpion. Y yo no tengo ninguna duda que hay momentos acá que son calcados. No
Muy
te digo que haya
pictórico.
un manga de Street Fighter, pero que tomaban elementos visuales del papel y los trasladaban a la imagen. Hay uno en particular que es el icónico de esta película, que es el de cuando el Tsuguri le rompe la cabeza de una piña a alguien y lo que vemos después es el rayo, una especie de placa de rayos X del cráneo totalmente destrozado y después pasamos a la cara totalmente rota de esa persona. Que es una idea visual espectacular. Creo que realmente cada vez que me acuerdo que eso existe en el cine, celebro que exista el cine porque tiene que existir algo así de demente. Pero eso me lo imagino tomado directamente de otro medio, porque es tan alienígena usar ese recurso para una película y queda tan bien que no sé, hay algo muy
Muy
juguetón.
recurso, muy nueva ola, ¿no te parece?
Sí,
Una cosa
totalmente,
muy
totalmente.
godardiana, muy godardiana.
Accidentalmente guardiano.
Accidentalmente godardiana. Va, aquello, capaz no accidentalmente.
No, ni en pedo, accidentalmente no, sí, definitivamente los chabones sabían y hacían cosas buscadas. Pero es gracioso pensar que la primera entrega de una trilogía de peleas exploitation japonesa es godardiana, pero lo es, de hecho.
Bueno, pero el cine es así, es misterioso, pibe.
Pasa que con Godard son mejores las personas a las que inspiró que él mismo, ¿viste?
Acá tenés a Ozawa, Tarantino, ¿quién más inspirado por
A
Godard?
Shigehiro Ozawa, claro. No,
Oliver
pero
Stone.
claramente, de hecho, volvemos tal vez mucho a Scorpion, pero es una saga que me hizo recordar constantemente cómo se maneja el personaje. Hay una libertad visual, incluso dentro de la carencia de recursos, porque es una película chiquita dentro de todo, ¿no? Tienen un par de sets y se cagan a trompadas en ese par de sets. Pero hay una imaginación para el montaje y para la música que es espectacular. Hay momentos musicales y dramáticos que son hermosos.
La música está en un tono medio spaghetti western, ¿no te parece? Bueno, justamente recién estábamos hablando de Yojimbo, también para una cosa medio Leone. Más que nada el personaje de él, ¿viste? Donde es como esa herencia de forajido.
Sí, los momentos dramáticos, por ejemplo, cuando se reencuentran. Se reencuentra, ¿viste? Cuando están en el recinto de la mafia, que Shin Kenbaru se reencuentra con la hermana, que están llorando ahí. Hay una música ahí que es muy de western. Y todo lo melancólico, lo melodramático, tiene un código de western, ¿no es cierto? Boludo. Hay algo en la música que aparte contrasta cuando van por la ciudad, qué sé yo, ¿viste? Que es una película también que tiene una cosa bien canchera la ciudad. Pero hay un contraste ahí muy piola entre lo estético.
A mí un personaje que me gusta mucho de esta peli es el, ¿cómo se llama? El viejo, ¿viste? Masaoka.
El
El gordo,
gordo.
sí. Que es, creo
Sí.
que junto con Tsuguri, el único personaje que se repite en las tres películas, ¿no?
Exactamente. Es que es muy icónico ese gordo. Aparte de toda la secuencia. Eso es una libertad totalmente extraña que se toma de hacer esa secuencia larguísima en que Suguri se va a probar a sí mismo ese dojo. Que se enfrenta a todos y lo recaga a piñas el viejo. En una gran pelea, aparte. El gordo es un gran peleador. Muy muy elástico el viejo.
A mí lo que me fascina es cuando, que es algo que siento que redobla la apuesta en la 2, que es cuando te introduce ese dojo, que los ves a todos haciendo como tomas de bueno, rompo estos ladrillos con mi puño, eres el plenito ese del sensei ahí saltando y rompiendo un montón de, sí, un montón de tejas ahí como cosas bien duras. Y siento que son el tipo de cosas que esos tipos deben ser artistas marciales de verdad y lo deben estar haciendo. Y el regodearse un poco y decir, bueno, mirá lo que te puedo mostrar a través del cine. esta gente que hace cosas realmente maravillosas, más allá de, bueno, de solamente de Sonichiba y el gran artista marcial que era, sino juntar a esta gente que sabe hacer esto y lo pongo en esta película y queda capturado dentro de la pantalla. En la segunda parte me parece que está todavía más todo ese momento en el que está mostrando, bueno, este pelea con los cuchillos ahí, este usa las tonfas estas, este usa un bastón bo, este, y así constantemente, y me parece hermoso, me parece, son el tipo de cosas que le voy a decir, boludo, qué cosa linda el cine, el poder agarrar y traspasar esta gente extraordinaria, esta gente que hace posible lo imposible, como diría Suguri, y poder tenerlos plasmados en la pantalla para que todos los podamos ver.
Sí, de hecho la película se toma el trabajo de ponerte el nombre del arte marcial o de la técnica que están usando y del arma que están utilizando. Y hablando de estas cosas espectaculares que vos decís, ese momento en que están entrenando justamente en el dojo, que es larguísimo y de hecho retrotrae la primera película varias veces, nos presentan al nene, hay toda una hay un momento extenso. Hay un momento en que el sensei hace un giro para atrás y la cámara está en ralentí que rompe absolutamente todos los ladrillos, que es espectacular, porque es una sola toma y sabés que no hubo efecto, sabés que es un tipo que sabe hacerlo. Como vos decís, hay algo que fascina de lo artesanal, ¿no? De golpear con un puño y después pasás algo directamente impactante, que es el puño de un nene golpeando esos tres ladrillos que quiere romper y ya lo tiene sangrando el puño. Con muy poco te pone
Y que
en
después
algo muy
tenés
físico, boludo. Te pone
toda
un.
la escena en la que lo ves al pibito pelear y decís, este pibito pelea resarpado, y debe ser que el pibito posta pelea resarpado. Es una película que se regodea mucho sobre eso. Es una película que se regodea bastante sobre la violencia en general. Onda, el momento en la primera, cuando el tipo, el secuestrador, la quiere violar a la chica, que el chabón entra y le arranca los huevos con la mano. Y no solamente eso, sino que después prácticamente los exhibe a la cámara. O sea, mira, este es el poder, esta es la fuerza, chabón. De esto es todo.
De eso hablábamos al principio, que es sorprendentemente violenta la saga, sobre todo las dos primeras, y que la original es una película de relevancia histórica porque fue la primera película que en Estados Unidos ganó la calificación de X solamente por su violencia. Nunca hubiera habido una película que solamente por ser violenta no tenía escenas de sexo, no tiene referencias a cosas sexuales, sino que por su violencia física.
Película que en su momento se estrenó, se tuvo que estrenar con 15 minutos menos, además. Esta creo que dura 1 hora y media y la versión que se estrenó en los cines en el momento fue de
Sí.
una hora y cuarto.
Tremendo, tremendo. Aparte cómo está puesto la cuestión del poder físico y del poder entre hombres a través del karate, del arte marcial, ¿no? Porque la película logra conjugar personajes que son amorales y totalmente fuera de la ley,
Con
totalmente
personajes
desaprobables.
honrados, como justamente el del sensei, el de Masaoka.
Es exactamente con un amor sobre el karate. De hecho, hay una frase en la segunda. No miento, en la primera, que es espectacular. Me estoy confundiendo. La primera y la segunda, que Saoka le dice: confío en vos como karateca, pero también confío en vos como hombre. Que
En la
cuando
primera.
en la primera, cuando lo manda él a proteger a su sobrina,
Sí,
es
sí. Que después se
que
la
le
pasa
dice
diciendo,
esa frase.
sos un genio, Tsurugi. Sos un genio,
Exactamente.
pero tenés la mente muy nublada, etcétera.
Exactamente, que en la primera y en la segunda nos llevan a un momento totalmente oscuro, que es de la infancia de Tsurugi, que.
En las tres, porque en las tres películas está el flashback de cuando muere el padre de Tsurugi. Que a mí lo que me fascina de ese flashback, ¿sabes qué? Es que es prácticamente un contraplano del plano del asalto al tren, ¿viste? Porque es directamente, onda, puesto justo bien frente directo al chabón siendo fusilado y revientan los tres tiros.
Ese
Sí,
plano
sí,
es
sí.
durísimo, ese plano del viejo recibiendo los tiros es durísimo porque aparte, en ese momento la película juega, si bien por lo colateral, desde un lado del exploitation, con una cuestión muy, muy jodida en Asia, que no es una boludez, que es la tensión racial entre China y Japón, que es algo muy heavy allá, que posta es, hay una cuestión racial allá que es heavy en serio.
Bueno, y en todas las películas hay enemigos chinos,
Sí, sí, sí,
creo,
sí.
¿no? Sí, porque el tipo este, el que es el degollador de Kunlu o algo así, el que lo lleva al chabón que liberó la cárcel, ese es chino. En la segunda, sabés que el malo, onda, el que está robando como toda la guita, creo que no es chino, pero se sabe que coopera con una persona china. porque en un momento cuando Masaoka descubre todo el plan, lleva a un chino y a una persona, no sé, de Medio Oriente, no me acuerdo del país, pero ahí te da a entender que hay un chino. Y en la tercera, los malos también son chinos.
Sí.
Nunca le preguntes a un japonés qué
¿Qué
opina
opina de un
sobre la
chino?
República Popular de China.
Bueno, pero en definitiva, la tensión que hay entre los padres de Tsuguri es que el padre de él se había casado con una chica china y en el ejército japonés lo consideran traidor. O sea, técnicamente los asesinos del padre de Tsuguri son los japoneses. Hay una cuestión ahí que eso lo deja medio sin patria, ¿no? Lo convierte en un ronin de alguna manera.
El
Porque.
Ron ni alguien que puede mezclar esas dos culturas,
Claro.
porque lo que está intentando hacer el padre era mezclar el karate japonés con el boxeo chino, dice en un momento el
Exactamente.
sensei.
Por eso lo
Que
convierten
es.
en. Que Tsaoka, de hecho, lo conoce al padre de él, que le dice, no, vos sos el hijo de este tipo tan importante, que legendario ahí, que quería hacer tal cosa. Y ahí es que se desprende
Cosa también muy de anime.
Sí, 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 sí,
Muy de
sí.
anime.
Aparte, siempre que vuelve de ese flashback, volvemos a algún primer plano de Tsuguri que siempre es con
Derrotado de alguna manera.
sí, en sus peores momentos, totalmente cogido. Pero está muy bueno cómo lo utiliza. Creo que hay una elección plástica muy buena en que sea en blanco y negro, porque le da un peso a todo eso, no sé, parece realmente. Me hizo
Y
acordar, por ejemplo.
encima creo que le van cambiando la colorización en cada una de las pelis, porque en la última tiene un tono medio azul, ¿viste? Como que lo van toqueteando un poquito.
En la segunda se ve como totalmente antiguo, como si fuera material de los 40 que lo pusieron en una película nueva.
Y que encima tiene el flashback de que volvés a ver toda la pelea de él y el sensei de la
Exactamente,
primera.
sí, exactamente. Me pasó que me hizo acordar en cómo opera una parte tan dramática, tan bien construida en una película de explotación. ¿Te acordás vos en Basket Case cuando está el flashback de la niñez de Belial?
Sí,
Lo dura que
que
es
dura
ese
como
flashback.
20 minutos.
Pero que es realmente duro aparte, porque es de un desprecio hacia un nene de una infancia totalmente podrida, de un montón de cuestiones súper oscuras, que es un flashback largo aparte, y que parece como el corazón, si bien este es mucho más corto, era como el corazón dramático de una película que en general es un bardo, es una película degenerada. Y en esta, de alguna manera, el flashback a su infancia y cómo le impacta a Tsuguri, son los pocos momentos donde hay una conexión ahí súper. Melodramática con su
Humanizante.
pasado. Sí. Sí.
Humanizante. Sí, porque después el resto del tiempo es un arma. El tipo es un arma viviente. Es más, literalmente Tsuguri es la traducción de sabre, que son estas espadas curvas que usaban los ejércitos montados a caballo.
Claro.
Cuando los jinetes usaban esas espadas. Y bueno, el tipo es literalmente eso, es un arma humana.
Si bien tengo entendido, a vos te gustó más la segunda, ¿no? Return of the Street Fighters, también estrenada en 1974.
Me gustó mucho más la segunda. Más que nada porque, nada, es como un detalle muy chico, pero el hecho de que amplíen la gama de villanos, ¿viste?
Sí.
En la segunda tenés mucho más y todos tienen eso, onda, que tienen como, bueno, este es el de este arma, este es el de este arma, este es el de este arma. Que vuelve el tipo, este, el de la cárcel, ¿cómo se llamaba? Shinkenbaru.
Sí,
Vuelve.
al final, y sigue sin las cuerdas vocales. Sigue ahí.
Una
Aparte,
cosa
da un discurso de
increíble.
que ahora te las pueden arreglar, no sé qué dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice de las cuerdas vocales? Cállese y pelee, señor. Pero muy bien su regreso. A mí lo que me pasó en la segunda es que siento que las por algún motivo, porque no hay un motivo real, porque realmente las habrán filmado de corrido, siento que las coreografías están mejor logradas.
Sí.
Son muy brutales las de la
Sí,
segunda.
sí.
Son brutales.
Bueno,
Realmente.
la segunda es la que tiene el momento ese en el que le pegan la nuca a uno y se le salen disparados los ojos.
Esa
Eso es
es demasiado,
espectacular.
sí. Esa es la segunda. Ese es uno de los momentos más demente que hay en toda la saga, de hecho. Aparte, se le pega un saque en la nuca, un soplamoco absoluto y ves esos dos ojos de plástico totalmente explotados y sangrados. Es un momento único en el cine. Una degeneración propia del cine asiático, ¿no? Que se animaban a cosas que rozaban el ridículo de momento, pero que en esta película funciona por la cara de hijo de puta de Tsuguri. Que a mí me da mucha gracia que gran parte de la trama gire en torno a una a una conspiración de los Yakuza para lavar plata a través de caridad. ¿Qué tanta plata se puede lavar a través de eso? No sé. Pero me encanta que sea por ese lado y que haya como un duelo por controlar el negocio del karate. Tipo, ¿cuántos millones podría haber detrás del negocio del karate?
Y que estén los yankees metidos. La tercera no me acuerdo, pero en las primeras dos hay yankees metidos, porque el tipo que le quiere robar la empresa a la sobrina de Masaoka es un yankee, tengo entendido. Y en la segunda es el malo final que le termina pidiendo por favor a subir y que... ¿Cómo es que le dice? Give me a chance, repite.
Bueno, y acá Tsuguri cambia de sidekick, ¿no? Porque en la primera tiene a nariz de rata, a Rat Nose, que es este chabón medio raro que tiene acá y que se quiere sacrificar al final por él.
Hermoso personaje.
Y acá tiene una especie de...
Sí, el personaje de la minita acá en la segunda es rarísimo. Es como estamos intentando hacer un Rat Nose, te había dicho...
Sí, Rat Nose.
Sí, sí. Sí, porque a mí no me aparecía. Me aparecía el nombre así en los créditos, pero en la película no. Otro nombre tenía, pero no me acuerdo cuál era.
No, sí, no me preguntes. A mí porque yo lo vi con el subtítulo en inglés y me ponía Rat Nose y yo le decía, bueno, se llamará así. De ahora en más te llamarás Rat Nose.
Exactamente. Pero la segunda y la tercera solamente se consigue en inglés, ¿viste? Yo quería ver si podía subir las tres a nuestra carpeta, pero el tema es que si subo las tres, la segunda y la tercera va a estar en inglés, así que...
Ponen en inglés, pone todas en inglés. Vos ponete...
Para que aprendan. Cualquier cosa...
Que aprendan,
si quieren, chico. El resto, la piden, la subo. Pero si no, Bastard se queda con Street Fighter solo.
Bien. Pero es muy raro cómo cambia la dinámica también, porque en la primera, el nariz de rata, vamos a decirle, es como un croto también. Lo ayuda, pero es medio un boludo a veces. En esta, en la segunda, la sidekick, la chica, es como que ayuda más activamente... Pero es raro, es rara la dinámica. Es muy extraña. Y aparte tiene un look medio punk, ¿viste? Ella medio con las dos colitas y un look medio hippie, trash, que es muy extraño.
Y el hecho de que termina siendo una espía la mina.
Sí.
Eso no tiene sentido, hermano, pero qué hermoso.
Que eso ya va virando a lo que vos decís, que en la última entrega hay un tono extraño en toda la película, sobre todo con el personaje que deja de lado un poco todo lo callejero que tiene en la primera y se torna en un canchero medio internacional, en una especie de como vos decías, James Bond, no completamente, pero hay una cosa...
Bueno,
hay
un tiene viaje. La cosa medio de Misión Imposible de tener las máscaras para que se puede sacar a gusto, para tener múltiples caras.
Eso es espectacular.
Yo al principio pensé que, viste, la mina que lo invita a salir, la que es operadora de teléfono.
Sí.
Yo pensé que se iba a convertir como en el tercer personaje, así como sidekick de él, pero la termina fletando al toque la película. Termina pasando más tiempo con la mala que con la minita esa.
Bueno, algo que hablábamos antes de empezar a grabar es que la tercera tiene la particularidad, como pasaba mucho en el cine asiático cuando lo importaban a Estados Unidos, es que hacían lo que querían con el material. Y hay dos versiones. Yo vi la versión que tiene un plot point básicamente totalmente diferente al que vio Iván, porque vos viste la versión japonesa. Yo vi la versión doblada directamente.
Claro, para quienes vieron la película, en la versión que vi yo, lo que se lleva a Tsuguri de la mafia es una cinta de cassette con una confesión de unos sobornos y cosas. La que vio Iván en realidad es la fórmula para heroína.
Exactamente, la heroína sintética, de la mitad de la fórmula tiene. Porque si necesitan la otra mitad los mafiosos para poder completarla, él tiene la mitad. Pasa que este cine en Estados Unidos lo consumían como falopa los yankees, los tarantinitos, ¿viste? De hecho,
claro, el primer... Christian Slater.
Sí, total, bueno, como en True Romance, claro, exactamente.
Sí.
De hecho, el primer gran éxito de New Line Cinema fue importar de Street Fighter la primera, que fue un éxito absoluto, y básicamente sobre eso se construyó New Line Cinema, hasta que pudieron sacar Pesadilla, por ejemplo, ¿no? Pero inicialmente era una importadora de cine de explotación de afuera. Y el primer gran éxito, bueno, fue de la mano de Street Fighter, de Terry Tsuguri. Y bueno, es evidente la influencia que tuvo, sobre todo, bueno, hablar de la influencia en Tarantino es una obviedad porque por algún motivo puso a Sonny Chiba en Kill Bill. Pero hay algo, no sé, hay algo muy interesante en cómo se dan las peleas en The Street Fighter, lo violentas que son. Y en el énfasis corporal, sobre todo en la segunda, que tiene En la primera y en la segunda hay muchas escenas donde está él entrenando, que hace mucho énfasis en el cuerpo, que es un tipo muy, muy, viste, muy preparado, que tiene músculos, qué sé yo. En la tercera no tanto, lo deja un poco de lado la cuestión de que es un tipo físicamente a tope.
Y además cambia un poco el tema este de la expresividad más facial que tiene.
Sí.
Como que en la primera es como totalmente exagerado todo el tiempo. Está como de vuelta, como otra vez. Siento que va de la mano de la cosa más sádica de la violencia. El chabón como disfrutando cagando a piñas a la gente. Y la tercera como está más tranqui, es más como decimos un James Bond, un Ethan Hunt. Ya no gesticula tanto con la cara.
Deja un poco
Creo
de
que el
lado a
único
Toshiro
momento en el
Mifune, claro.
que... Claro, si el único momento que hace es cuando básicamente le destroza el cuello a un tipo pisándoselo.
Una gran trilogía que aparte es totalmente mirable en una tarde, ¿no? Porque entre las tres son unas 4 horas y media aproximadamente. Cuatro.
Menos, menos,
La
sí.
verdad, una gran trilogía. En algún momento habrá que meterse en el mundo de Sister Street Fighter. A mí me llama mucho la atención la facilidad con que los asiáticos hacían spin-offs de sagas de acción. Me parece increíble.
Bueno, hoy nos vamos a preguntar cuál es la escena favorita. Vamos a preguntar cuál de las tres es tu favorita. Yo ya dije cuál es la mía, la segunda.
A mí la primera es la que más me
¿La
gustó
primera?
porque sí, es la que aparte la vi un par de veces, ya las otras las vi una sola vez, pero me gustó mucho lo polémico de tener un personaje tan oscuro de protagonista, porque realmente es un hijo de puta, Sonny Chiba, mata gente, manda a una piba que la prostituyan, es todo mal, pero a la vez hay algo en él que es magnético verlo pelear y cagarlos a palo a todos.
¿Y tenés alguna con cual armar doble programa?
Para hablar, sabes que no pensé en eso. Pero a ver, una película de acción para cagarse. Y mira, yo te voy a decir una de Jackie Chan, de Drunken Master. Clásico,
Perfecto.
totalmente clásico de la acción de los 70s, del arte marcial de los 70s. Y en general, ver Jackie Chan con toda su troupe de hongkoneses locos, tipo Project A y ese tipo de películas, bueno, Police Story, son obras maestras de la acción.
Bastante contrastante además con Sonny Chiba, porque si Sonny Chiba estamos hablando de que es como un mala onda, Jackie Chan es todo lo contrario, siempre
Es
te
todo lo
inspira el
contrario.
paso.
Como te digo, es el Buster Keaton del arte marcial. Así que cualquier película de esa época, por ejemplo, mezclar ver The Street Fighter con Project A es hermoso. Háganlo, métanse en la acción asiática 70s-80s porque era hecha por realmente la palabra es artistas marciales. Hay un arte físico y muy tradicional en golpear con las manos. Y me encanta que estas películas eviten a toda costa que los policías tiren un tiro. Eso me parece algo maravilloso.
Bueno, yo para mi doble programa voy a recomendar una película. Me voy a quedar en el género de artes marciales, pero me voy a ir a otro país. Me voy a ir a China y a hablar de un Wuxiapan.
A la mierda.
Llamado The Vengeful Beauty, la belleza vengadora del año 1978, dirigida por Homen Hua. Es una especie de semi-secuela para una peli que no vi, pero que sé que es muy conocida el género, que es la de los hermanos Zhou.
Sí.
La serie esta de las Flying Guillotine, de las guillotinas
Sí.
voladoras, bueno, tiene como una conexión con esa saga, tengo entendido. La verdad es que básicamente es la historia de una mujer que es una mina que entrenó todas sus artes marciales, se casa, abandona esa vida, al marido lo matan por una traición medio política y básicamente tiene que salir a vengar la muerte de su marido. Que también tiene una cuestión muy de lo que hablábamos de Street Fighter, de la seguidilla de villanos, ¿viste? Que hay el tipo que quiere matar, ella se quiere matar a un tipo que al mismo tiempo la quiere matar, que es el quien asesinó a su marido, que tiene tres hijos y los va mandando uno por uno a que intenten destruirla, que la intenten matar. Y es como cada uno tiene como algo particular, que lucha con un arma específico o tiene algún tipo de estrategia específica y me parece maravilloso. Así que recomiendo mucho. Está en
Me
Subwoman.
encanta.
No encontré el torrent, pero si buscan en Subwoman la van a encontrar.
Busquen, loco, busquen. Busquen y vean películas asiáticas de los 70 totalmente al azar. Al azar porque realmente es un cine tan alienígena para nosotros.
Algo te vas a encontrar.
Si no, no empiecen a buscar cuál hay que ver primero, no hagan esa boludez de pedir que te digan cómo tenés que ver la película, o mirala y ya, porque...
No, sí. La cinefilia es fácil, tenés que sentarte y ver las
Sí,
películas.
sí, sí.
Lo peor que te puede llegar a pasar es que veas una peli que no te
Y
gusta.
¿sabés qué? En muchas ocasiones una película mala es una mejor inversión de una hora y media que muchas otras actividades. Así que.
Bueno, te pregunto, ¿alguien adivinó que se trataba de Street Fighter en el episodio de hoy?
No, boludo, si en el episodio anterior no tiramos.
Sí, tiramos.
No, pero.
Yo me acuerdo que la tiré.
¿Tiramos? No, entonces no, nadie sí. lo adivinó. Para mí, okay, que, para bueno, mí que la gente se no está queriendo participar porque tiene miedo a la vergüenza de contestar mal. Me parece que hay algo de eso.
No, chicos, si llegan hasta este punto, tiren lo que venga. Tiren lo que capaz le pegan.
¿Sabés qué? Me acabo de enterar que Sony Chiba tiene una película llamada El Tren Bala, como la que sacó ahora Brad Pitt. Voy a hacer doble programa. Voy a ver The Bullet Train de 1975 de Junya Sato y después me voy a ver The Bullet Train de Brad Pitt.
Ya está el torrent de esa, ¿no?
Me parece que no, me parece que está en cines, en su sala de cine más cercana.
Bueno. Se divertía para verla en el cine. Está el amigo Paperboy así.
Está Benito Bad Bunny. Sí, y no es como Porcel que nunca estuvo tipo en la misma habitación que Al Pacino porque se cagan a piña con Brad Pitt, me parece.
Está bien, qué bien Bad Bunny. Bueno, esta vez sí no voy a tirar pista porque, como ya dijimos, sigue el episodio de las 10 favoritas y el de los giallos y bueno, después le tiraré la pista de lo que va a ser.
Episodios que sí van a ocurrir, ¿no? Estamos acá.
Episodios que sí.
Firmando en sangre que sí van a ocurrir estos episodios.
Van a ocurrir, efectivamente.
A la memoria de Sony Chiba, básicamente.
Del amigo Sony Chiba. Y no nos queda nada más que decirles que nos sigan en Twitter e Instagram, Noche Alucinante, para enterarse de todas las novedades. Nos estaremos viendo dentro de muy pronto. Yo soy Iván Vitar.
Y yo soy Ian Undri.